Este hombre del episodio de hoy, Jacob, era un graduado, un maestro del engaño. Pero el tío, Labán, tenía un doctorado. Este recorrido va por camino pedregoso.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Hola, comienza una aventura más de Misión 66, un camino para comprender lo que hay detrás de los 66 libros de la Biblia. Esta es la serie de estudios del libro del Génesis y hoy vamos a mostrar lo que le sucede a un novio nervioso y a un suegro peligroso. ¿Cómo estás, David?
Hola, Kimberly, muy bien, pero ¿hablaste de novio nervioso y suegro peligroso?
Sí, David, ¿te suena familiar?
digamos que todavía no, pero espero que mi suegro no sea peligroso, sino probablemente me ponga nervioso.
Bueno, fuera de toda broma, este es el tema extraído del capítulo 29 de Génesis. ¿Sabías que casarse significa compartir tus derechos y duplicar tus deberes? Todo en la vida tiene un precio. Ya sabes, abre los ojos para no pagar caro.
Totalmente, Kimberly. Por eso hay que pensarlo muy bien. Alguien dijo alguna vez que quien se casa no solo se casa con la persona que ama, sino también con la familia de la persona a quien ama. ¿Tú qué piensas, Johnny? ¡Bienvenido!
¿Cómo están, muchachos? Pienso que deberían todos estar atentos y escuchar el episodio de hoy para que saquen sus propias conclusiones.
Creo que puede ser muy revelador por lo que comentas.
Es que, Kimberly, esto es muy evidente. ¿Acaso ustedes conocen alguna familia perfecta? No es necesario que me contesten.
Seguro que no, Johnny. Todos tenemos defectos. Por eso, vayamos al capítulo 29 para conocer mejor a lo que nos enfrentamos hoy.
Así es, David. Como dijimos, estamos en el capítulo 29 del libro de Génesis, aquí en la misión 66. Atención, hoy vamos a hablar sobre un novio nervioso y un suegro peligroso. El tema es muy impresionante e interesante y definitivamente será útil para tu vida.
Como vimos, Jacob se escapó de su hermano Esaú y se dirigía a Mesopotamia. Pasó por la gran experiencia con Dios, allí en la escalera de Betel, un lugar especial donde tuvo su primera gran experiencia con Dios. Finalmente, el viaje llegó a su fin y aquí, al final de la línea, Jacob llega a Mesopotamia. El texto dice que estaba preocupado. La versión Reina Valera Contemporánea nos dice lo siguiente.
Jacob siguió su camino y llegó a la tierra de los orientales. Se fijó y vio en el campo un pozo. Cerca de él había tres rebaños de ovejas, porque de ese pozo bebían los ganados. Una piedra muy grande tapaba la boca del pozo. Cuando todos los rebaños se reunían, se removía la piedra que tapaba el pozo y se daba de beber a las ovejas. Después se volvía a poner la piedra sobre la boca del pozo. Jacob les dijo, «Hermanos míos, ¿de dónde son ustedes?» Y ellos respondieron, «Somos de Harán». ¿Conocen ustedes a Labán, el hijo de Nahor?
Jacob empieza a tener esperanzas porque son personas más o menos cercanas, porque conocen a su tío. De manera sorprendente, como vimos aquí en la historia de Isaac, hay una reanudación del tema. Génesis hace hincapié en resaltar los aspectos paralelos e inmediatamente dicen, ahí viene su hija Raquel con las ovejas. Incluso hay un juego de palabras en hebreo porque Raquel también significa oveja. Entonces el sol ya está alto, están en ese momento donde hace mucho calor y necesitan darle de beber a las ovejas y dicen, mira, no es posible porque nadie sacó la piedra de la boca del pozo. Y llega Raquel con la oveja, y aquí hay un elemento romántico en el texto. Dios va a bendecir sorprendentemente el encuentro de Jacob con Raquel de una manera extraordinaria. Por favor, Kimberly, prosigamos con el texto.
Cuando Jacob vio a Raquel, se acercó y removió la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño. Luego besó a Raquel y sin más se echó a llorar.
Es una escena muy emocionante, Johnny. Y por cierto, a uno le nace preguntar, ¿por qué Jacob se puso a llorar cuando se encontró con Raquel? ¿Qué habrá pasado por su corazón en aquel momento?
Bueno, David, creo que es un llanto de alegría porque después de tantos kilómetros de viaje, tanto sufrimiento, en un momento de crisis finalmente encuentra una especie de prima lejana de su clan, de su familia, y está feliz porque Dios bendijo su viaje.
Claro, tiene mucho sentido. Las emociones deben haber sido muy fuertes en aquel momento.
Coincido totalmente. Además, el hecho de que se describa en la historia el llanto de Jacob es muy significativo porque es una manera de describir que lo que estaba pasando en su corazón era demasiado fuerte.
Claro que sí. Como cualquier ser humano, ante un cúmulo de emociones tan grande, Jacob se quiebra. Y a continuación le dice a Raquel que es pariente y ella corre a contarlo todo en su casa. Y ante todo esto, Labán viene a buscarla y le dice, «Ciertamente tú eres de mi propia sangre», según la traducción de la Reina Valera contemporánea. De allí que Jacob comienza a vivir con su tío Labán. Y mi querido oyente, sorprendentemente, encontraremos que este pariente cercano, el tío Labán, es más un lobón que otra cosa.
Es decir, un lobo grande. Parece ser que este tío no será tan buena persona, Johnny.
La historia lo juzga, David.
¿Y qué es exactamente lo que sucede con Labán, Johnny?
Bueno, Kimberly, Jacob al trabajar para su tío acuerda un salario y la Biblia nos dice que Jacob, de hecho, se enamoró de Raquel, le agradaba y quería casarse con ella. La Biblia dice que ella era hermosa, mientras que su hermana Lea no era tan bella, tan extraordinaria. Aparentemente había alguna dificultad en el tema de sus ojos. La Biblia lo deja un poco abierto cuando miramos el texto en el original. Entonces Jacob le hace la oferta a su tío. «Trabajaré 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor». Labán está de acuerdo y dice, «¡Qué bien! Es mejor que hagamos el casamiento aquí dentro del clan de la familia». Y Jacob ni siquiera se cansó del trabajo. La Biblia dice que le parecieron unos cuantos días porque la amaba. Jacob podía esperar 7 años para estar con su amada Raquel debido al amor que había en su corazón por ella.
Trabajar 7 años por el amor de una mujer realmente no es poca cosa.
Yo diría que es un acto de amor extraordinario.
Si eso les parece mucho, deberían seguir escuchando la historia.
Esto realmente se pone intrigante. Es casi que una novela.
Bueno, debo decirles que las cosas no fueron en la dirección correcta, como Jacob había arreglado con su suegro. Cuando llegó el plazo, Jacob fue a hablar con Labán y la boda estaba preparada. Pero cuando llegó la noche, la Biblia dice que Labán le dio a su hija Lea a Jacob y él durmió con ella.
¿Quieres decir que su suegro lo engañó así tan descaradamente?
Exacto, Kimberly. Jacob fue engañado por su propio tío. El novio nervioso lidiando con el suegro peligroso. Cuando descubrió que había sido engañado, Jacob se enojó mucho, se puso nervioso y fue a hablar con su tío. La palabra de Dios nos dice que cuando llegó la mañana, allí estaba Lea.
No puedo imaginar la impotencia e indignación que sentía Jacob en ese momento.
Estás acertado en tu comentario, David. La Biblia dice que Jacob le dijo a Labán, «¿Qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado?» Y Labán respondió,
«Aquí no acostumbramos a dar a la hija menor antes que a la mayor. Cumple esta semana y se te dará también la otra, si trabajas para mí otros 7 años».
¿Y qué fue lo que hizo Jacob?
Bueno, era una circunstancia realmente muy compleja. Jacob no tuvo otra alternativa. No tiene familia, no tiene una estructura debidamente organizada, sus padres están lejos, es una especie de inmigrante en esa tierra, trabaja para su tío, depende de esta situación y ya está casado con una mujer. Y entonces la Biblia dice que él trabaja duro otros 7 años para tener como esposa a Raquel, la mujer que tanto amaba. Y la Biblia dice que Jacob también se acostó con Raquel, quien era su favorita, y trabajó para Labán por otros 7 años. 14 años para casarse con la mujer amada.
Esto nos recuerda que en la vida no siempre todo es tan fácil como uno puede esperar.
Totalmente, David. Pero podemos afirmar que Dios finalmente bendice a Jacob, de modo que encuentra a sus parientes, su clan, se casa dentro del contexto familiar y la promesa de Dios continúa.
¿Qué podríamos considerar sustancialmente importante en este texto?
Bueno, recordemos que el problema de Jacob era su vida familiar y más específicamente una dificultad incluso en el carácter. Su nombre significa suplantador, engañador. Jacob engañó a su padre, engañó a su hermano. Jacob engañó a su padre y engañó a su hermano. Era el hijo favorito de su madre, pero tenía dificultades personales en el desarrollo de su persona y personalidad en general. ¿Qué hace Dios? Además de proveer la crisis del viaje, cuando todo en lo que confiaba Jacob desaparece, él tiene una gran experiencia con Dios. Ahora, Dios le brinda algo muy especial, el tío Labán.
¿Quieres decir que el propio suegro peligroso había sido planificado por Dios?
Aunque parezca que tiene poco sentido, David, el tío Labán servirá para agudizar el carácter complicado de Jacob, quien engañó hasta que conoció a su tío. Si en lo de engañar a otros Jacob era un graduado, el tío Labán tenía un doctorado.
Realmente tiene mucho sentido ahora que lo dices.
Pero fue un gran sufrimiento para Jacob.
No lo dudes. Ciertamente Jacob sufrió mucho. 14 años de experiencia, de sufrimiento y tantas dificultades, y aquí está el momento en que Dios lo hace crecer personalmente, hace que su carácter se desarrolle y refine para que llegue al punto correcto donde Dios realmente quiere que llegue. Y el texto continúa al final del capítulo 29. Después de tanto sufrimiento, Dios comienza a bendecir a la familia. Las primeras señales, después de una gran sequía, de dolor, de lucha, cuando vienen las primeras nubes, es que la familia de Jacob comienza a ser bendecida. Tiene dos esposas, junto con las concubinas, que son las sirvientas de estas esposas. La Biblia nos las presenta aquí. Tenemos a Zilpa y a Bilá. Son las dos que acompañan a las esposas. Y la Biblia nos dice en el versículo 31 que comienzan a llegar los primeros hijos de Jacob. El primero que nace es Rubén, hijo de Lea, quien fue despreciada porque no era la esposa amada. Entonces Lea tiene el segundo hijo, que es Simeón. Luego el tercer hijo que nace es Leví. Y finalmente el cuarto hijo es Judá.
Finalmente parece que todo se va enderezando en la vida de Jacob.
Bueno, David, casi todo, porque los problemas aún no han terminado. Nuevo conflicto dentro de la casa, dentro de la familia. Raquel es amada, pero estéril, incapaz de tener hijos. Lea es despreciada y Dios la está bendiciendo para que ya tenga 4 hijos. Más detalles sobre la familia de Jacob y la gran bendición que Dios lanzará sobre ellos los descubrirás en el próximo episodio de Misión 66. No te lo puedes perder.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y solicita el libro Misión Génesis, que te será útil para el recorrido que estamos haciendo en Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Y ahora vamos a nuestro tiempo de preguntas con David.
Así es, Kimberly, volvemos para continuar con la segunda parte del programa, las preguntas. Mirando el texto del capítulo 29 del Génesis, veo que es un capítulo romántico. Comenzamos con fuerza. ¿Cómo es que Jacob logra sacar la piedra de ese pozo que aparentemente necesitaba otros pastores? Llega y aparentemente la quita con facilidad.
Bueno, debemos entender correctamente lo que significa el texto bíblico, porque al leerlo, especialmente cuando la traducción bíblica no es muy buena, da la impresión de que a Jacob le gustaba quedarse en casa sentado en el sofá. Pero esa no es la idea. Simplemente ayuda más a la madre, pero cuida de las ovejas, ordeña el ganado y está haciendo un trabajo que requiere fuerza. No es tan aventurero como Esaú, pero no debemos imaginar que Jacob es un debilucho. Así que probablemente sea más grande y fuerte que los pastores. Y ahí, en ese momento tan emotivo de llegar al final del viaje y seguir conociendo a Raquel, seguro que tenía más fuerza.
Para impresionar a la chica, ¿verdad? Obtiene fuerza de donde no la tiene.
Jacob es un ciudadano acostumbrado al trabajo duro, tanto que trabaja para Labán durante 14 años y tiene que mostrar que es útil. Así que no hay que imaginarse que es una persona menuda y sin fuerza física.
Está bien. Este encuentro entre Jacob y Raquel es paralelo al encuentro entre el siervo de Abraham y Rebeca. ¿Por qué no hay aquella piedad y aquella confirmación de Dios en esta reunión? No hay ni una oración considerando que está llegando a un punto de inflexión en su vida.
El tema que tenemos entre manos aquí es que la cosa más simple del mundo, que es casarse y tener hijos, es algo con lo que los patriarcas tienen dificultades. Y solo pueden hacer esto correctamente a través de la intervención especial de Dios y la bendición divina. Entonces su matrimonio es monitoreado, así como el nacimiento de sus descendientes. Y no hay una dirección explícita aquí. ¿Por qué? Probablemente porque Jacob acaba de tener el sueño y Dios ya le dijo que iba a tener descendencia. En el otro caso, el énfasis fue un poco diferente porque se enfoca en Eliezer, y también es importante notar que en la Biblia, a veces, Dios aparece directa y explícitamente, y otras veces de manera encubierta. Es una idea famosa muy explorada por un teólogo francés llamado Samuel Terrian, la del Dios que se esconde. Por mucho que no esté claro que Dios está obrando o que Jacob está orando, indudablemente hay una acción divina detrás de esto, como en el primer caso.
Está bien, entonces, después del encuentro y las emociones, se van a la boda. ¿Cómo puede un novio llevarse a la novia equivocada? La luna que se suponía que era de miel se convierte en una luna de hiel. El engañador está siendo engañado. Aquí se llevó lo que no pidió, ¿verdad?
Así es. Esta es una pregunta que naturalmente se hace todo el que lee el texto. Cuando leemos la Biblia, es importante notar que estamos tratando con un texto muy antiguo. En primer lugar, averigüemos qué va a pasar la noche con Lea. Recuerda, aquí no tenemos electricidad, es un entorno antiguo. Entonces, el índice de luminosidad es bastante diferente al que estamos acostumbrados. También en este contexto, la novia fue entregada completamente vestida y con un velo, similar a un tipo de burka. No se le podía ver completamente. Entonces vemos a Jacob yendo a la tienda tomando a su esposa y, por supuesto, que en el contexto de su encuentro nupcial ciertamente está muy feliz, por lo que todas las condiciones para una percepción alterada de la realidad estaban presentes. Así que solo por la mañana estará realmente seguro de lo que estaba pasando.
Realmente no es nada fácil, pero con Jacob todo es posible.
Isaac no reconoció a su hijo y ahora Jacob no reconoció a la novia, ¿verdad?
¿Ves cómo son las cosas? De tal palo, tal astilla. De tal padre, tal hijo.
Ahora tenemos un problema de traducción aquí, si puedo plantearlo así. El versículo 14 dice, de mi propia sangre. ¿Por qué esta expresión, Johnny? Hay otras traducciones que ponen hueso mío y carne mía. Y aprovechando el mismo argumento, el versículo 17 hablará de Lea. ¿Una chica de ojos dulces o una chica de ojos apagados? Hay una traducción que dice que tenía los ojos apagados. Ahora, el que no vio bien parece que fue Jacob, ¿no? Explícamelo, Johnny.
Mira, David, esta pregunta es muy importante porque mucha gente se confunde. En el caso del versículo 14, el hebreo tiene dos palabras que significan hueso y carne, pero el significado de eso en el idioma original es que cuando digo que eres mi hueso y mi carne, eso significa que eres mi pariente cercano. Así que no tiene sentido dejar la traducción literal. Por eso hay una gran ventaja en la comprensión de la versión Reina Valera contemporánea. Si alguien dice, presentando a su esposa o a su esposo, este es mi hueso, nadie va a entender eso adecuadamente. La expresión en castellano equivalente a decir que alguien es tu pariente cercano, es decir, mi propia sangre. Entonces, en este caso, la traducción de la Reina Valera contemporánea utiliza una expresión correcta que, cuando no es literal, traduce de manera más adecuada y perfecta el significado del texto original. En el caso de Lea es un poco más complicado, porque literalmente la palabra hebrea significa que tiene ojos tiernos o débiles. Y luego los estudiosos están divididos, pero la sugerencia más razonable es que la belleza de Lea estaba en sus ojos, mientras que Raquel era una muchacha completamente hermosa, era una persona atractiva y muy amable. Entonces Lea solo tenía los ojos. Ser traducido por brazos no tiene mucho sentido, o lo de que no ve bien. Pero ese no es el punto. Quizás los ojos tal vez fueran corrientes, pero es más probable que sean ojos dulces, mientras que Raquel tiene una belleza completa.
Continuaremos nuestro estudio con la última pregunta. Más problemas en la parte final del capítulo 29 del Génesis, los hijos de Jacob. Al principio, Raquel era estéril y Lea era la que estaba en pleno apogeo dando hijos como Leví, Judá, personas importantes, tribus claves de la historia de Israel. ¿Cómo es esta relación con Raquel?
Bueno, Kimberly, la pregunta llama la atención y de hecho tiene gran importancia. Lo que vemos en el texto es que Dios construye la historia con su poder y soberanía y frustra las expectativas humanas. Jacob tiene toda la esperanza de que todo vaya muy bien y sea feliz con Raquel. Pero fíjate, la esposa de cada patriarca tiene problemas y dificultades con la esterilidad. Aquí la amada, una vez más, es estéril. Lo importante aquí es que la persona especialmente relevante en Génesis, que es José, será el hijo de Raquel. Entonces la historia de la construcción de la acción de Dios en la historia aquí se da por Raquel inicialmente, pero al mismo tiempo Lea está en desventaja. Es la que no tiene tantos atractivos como Raquel y en cierto modo es un poco agraviada. Por eso Dios en su bondad también va y actúa en su nombre y la premia de manera especial porque no tiene el cariño y atención de Jacob. Así que hay un lado de la desventaja de una y de otra y Dios construye la historia allí. Y Leví y Judá van a ser exactamente personas extraordinariamente importantes. Leví tiene que ver con los sacerdotes, y Judá será el linaje a través del cual vendrá Jesús. Más adelante veremos que Dios elige actuar a través del linaje que menos podemos recomendar, que es Judá, que será el centro de nuestra atención en unos pocos capítulos más.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Si nos acompañaste hasta aquí, espera ahora el final de nuestro recorrido, porque traemos la aplicación a todo lo que hemos descubierto en esta apasionante historia.
Creo que nos queda como enseñanza que Dios es el Dios de lo imposible. Johnny, muchas gracias por las explicaciones. Y tú, querido oyente, sigue con nosotros. Por aquí viene la conclusión de este episodio.
Sí, en Génesis 29 estudiamos el tema novio nervioso, suegro peligroso. Aquí hay lecciones importantes para tu vida.
Lo primero que nos llama la atención es que existe una profunda relación entre el sufrimiento y el carácter. A menudo nos molestamos con Dios y le pedimos que nos libere de nuestros problemas. Jacob, proveniente de una familia con dificultades, que hizo tanta cosa incorrecta en su vida, solo pudo ser trabajado y realmente crecer a través del sufrimiento que Dios proveyó. Recuerda, Dios sabe lo que hace en tu vida. En segundo lugar, lo que vamos a descubrir es que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Jacob quería casarse pronto y Dios permitió que pasaran 14 años para tener a su esposa permanente. Hoy en día muchas personas ni siquiera esperan el momento adecuado para poder casarse. Incluso ponen el carro antes que los bueyes. Jacob realmente amó y esperó todo ese tiempo. Cuidado, no te apresures. Espera el tiempo de Dios. Él sabe lo que está haciendo en tu vida.
Jacob recibió una gran enseñanza, pero creo que aprobó la lección. La pregunta para hacernos es si nosotros podremos aprender a través de su apasionante historia.
La pregunta queda hecha. Como alguien dijo alguna vez, siempre podemos aprender de los errores y de los aciertos de otros. Aquí nos quedamos por hoy en nuestra misión 66. Volveremos para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Hasta pronto.
Gracias por unirte a este recorrido, una aventura por demás interesante. Ahora te animo a escribirnos para dejarnos tus comentarios sobre lo que escuchaste hoy y recuerda solicitar el libro gratis de Misión Génesis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.